está con nosotros en este Universo al Día. Tere, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿me escuchan bien?
Perfecto. Muy bien, ahora sí.
Retomamos la comunicación, Houston.
¿Cómo estás? Creíamos que te habías ido al lado oscuro de las comunicaciones, pero
Tere... Claro, al lado oculto de la luna.
Exacto, estamos junto a ti, que además tuviste el privilegio de ser invitada por la NASA para estar ahí y ver en vivo y en directo todo lo que ha sido esta misión minuto a minuto, y que además la NASA tiene un canal de YouTube donde hemos podido también apreciar todo lo que ocurre en relación a esta hazaña. No sé, ha pasado tantas cosas, hemos dicho tanto respecto de esto, la jornada de ayer tan increíble. Dile a nuestros auditores, según tu mirada, ¿qué es lo más importante de esta misión Artemis 2, que ya comienza a regresar además?
Uy, bueno, hay varias cosas importantes. Yo creo que por un lado está, por supuesto, todo el desarrollo tecnológico que se está poniendo a prueba y que está permitiendo no solamente volver a las cercanías de la Luna y cruzar múltiples récords de distancia, sino que además poner a prueba los nuevos sistemas de comunicaciones que nos permiten tener este tipo de transmisiones y este contacto con mucha mayor calidad que la que se tenía en la época de Apolo. Pero también yo creo que desde un punto de vista más humanitario, esta tripulación, al menos a mí, me ha inspirado muchísimo en lo que es la colaboración, el trabajo en equipo, la ciencia con objetivos internacionales y de paz. Y yo creo que eso es algo que ha sido muy agradable para todos quienes hemos estado siguiendo la transmisión, poder ver cómo se coordinan, cómo se ayudan, cómo se presentan como humanos curiosos, y también los mensajes que nos han dejado. Ayer, por ejemplo, cuando salen de la parte oculta de la Luna y, como dicen, emprenden su regreso, estar hablando sobre elegir a la Tierra, volver a la Tierra, y que la exploración sea justamente para satisfacer esa curiosidad humana. No ha habido un patriotismo desmedido, que creo que es algo que se agradece mucho en estos tiempos.
Bueno, salvo la llamada ayer de Donald Trump, que podría caer en esa mirada. Ahora, desde el punto de vista científico, Tere, ¿cuál es la relevancia de poder, como comillas, cartografiar o tener esta aproximación con el lado oscuro de la Luna?
Sí, bueno, algo que a mí me encantó ver ayer, primero es la por primera vez en el Centro de Comando de la NASA hay un puesto de ciencia, de NASA Ciencia, y ayer cuando se estaban haciendo estas observaciones del lado oculto de la Luna, habían dos habitaciones llenas de científicos, de geólogos, de vulcanólogos, de personas que estaban acompañando a la tripulación, no solo ahora, sino que antes de que fueran a la Luna recibieron instrucción científica detallada. Y la razón de por qué es importante hacer esto y es importante que humanos lo hagan, es porque finalmente nuestros ojos y nuestros cerebros son nuestras mejores cámaras y procesadores. ¿Cuántas veces ocurre que uno le saca una foto a algo y dice, oye, es que no se ve igual que como se ve en la foto? Entonces, tener la posibilidad de captarlo con el ojo humano, de tener las anotaciones y las observaciones humanas, son importantes. Alguna de las cosas que se quiere entender es por qué el lado oculto de la Luna es tan distinto al lado que vemos. Es un lado donde sabemos que hay mayor cantidad de impacto de meteoritos, se pueden estudiar mejor las particularidades del terreno lunar, y además tuvieron la oportunidad de ver un eclipse desde su perspectiva y de poder observar algunos como flashes de luz debido al impacto justamente de meteoritos. La Luna no tiene atmósfera, entonces, a diferencia de la Tierra, que también es impactada constantemente de meteoritos, esos objetos llegan a la superficie y pueden causar erosión en la capa lunar.
Perdón,
y
eso
lo podamos
los cráteres
ver para entender
gigantes.
Mejor de qué está hecho, que es importante para futura habitabilidad.
Eso explica esos cráteres gigantes. Uno de los descritos ayer tenía 350 kilómetros, una locura.
Sí, esos igual son cráteres como más antiguos. En las épocas de formación de la Luna, hace miles de millones de años, también el sistema solar era mucho más convulso que lo que es ahora. Hoy en día no esperamos tener ese tipo de impactos tan desmedidos. Los impactos que estaban viendo eran de objetos mucho más pequeños, pero claro, entender cómo ocurren esos fenómenos en un lugar donde no hay una atmósfera que los proteja de tales impactos. En la Tierra sabemos que también hemos tenido impactos potentes, sin ir más lejos, el que terminó con la extinción de los dinosaurios, pero la mayoría del material que choca contra la Tierra es consumido por la atmósfera. La Luna no tiene una atmósfera que la proteja, entonces todo lo que llega choca y nos permite estudiar también la presencia, la frecuencia de este tipo de impactos y qué es lo que está ocurriendo ahí con el polvo lunar también.
Ahora vamos un poco a los hallazgos de ayer, a todo lo que fue también la hazaña de permanecer más o menos unos 50 minutos sin contacto con la Tierra al mismo tiempo que eran los humanos más lejos de la Tierra. Tomaban el control manual también el piloto de esta nave, lograron retornar con éxito, han habido momentos muy emotivos en función también de lo que son estos 50 años en haber congelado de alguna manera, en el caso de Estados Unidos, la carrera aeroespacial por viajar a la Luna con dolorosas pérdidas. pérdidas, con fracasos, los transbordadores espaciales. Tere, démosle una mirada a lo que es Artemis también en el contexto internacional de lo que es, y que lata que sea esta lucha por conquistar el espacio, pero está cada vez más amigable. ¿Qué esperar de lo que viene ahora?
Sí, bueno, yo en lo personal siempre trato de alejarme un poco del sí. término de carrera espacial. Por supuesto que hay tensiones geopolíticas y que hay ciertos países por ahí que quieren ganarle el uno al otro, pero yo siempre digo que hay que recordar que quienes están haciendo esto son personas que van más allá de los líderes políticos, son ingenieros, ingenieras, cuando fui a la NASA, gente que ha estado trabajando 20 años a través de distintas administraciones y visiones políticas para lograr esto, gente latinoamericana que está trabajando en la NASA. Esta es una misión, como ustedes dicen, más internacional. Los acuerdos Artemis incluyen a muchos países, dentro de ellos Chile, y la idea es que justamente avanzando hacia el futuro, esa diversidad y esa internacionalidad se vea reflejada. Y es deber de todos nosotros velar porque el espacio sea un lugar de paz, un lugar de ciencia, un lugar para todos y todas, porque si no, se pone súper complicada y peligrosa la situación, si es que hay solamente ciertos países que tienen sus propias razones para estar allá arriba. Entonces, creo que el hecho de que esta tripulación traiga también a un astronauta canadiense, el hecho de que haya sido colaborativa con la Agencia Espacial Europea, que hayan subido satélites incluso de Argentina, por ejemplo, nos habla de una visión más internacional y que ojalá eso se vea representado. En la NASA, como dije, cuando pude visitarlo para el lanzamiento, hablamos con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y él mencionó que ya estaban en conversaciones con los otros países de los acuerdos Artemis para ver cómo cada país iba a poder contribuir. Eso no implica necesariamente poner grandes montos de dinero o incluso astronautas, sino que cómo contribuyes a través del desarrollo tecnológico de tu país. Eso es algo que Chile podría hacer si es que decidimos invertir más dinero en ciencias y en tecnología, entendiendo también que toda la tecnología que se desarrolla para misiones espaciales es tecnología que finalmente nos ayuda en el día a día. Por ejemplo, nuevas maneras de comunicarnos con el espacio profundo nos sirven para tener cosas tan mundanas como una mayor conexión más rápida al Wi-Fi. Así que yo espero que podamos avanzar en esa mirada internacional, dejar de lado ese concepto del siglo pasado de la carrera espacial y enfocarnos en cómo esta tecnología nos permite mejorar también las condiciones de vida sobre la Tierra, porque tal como dijeron los astronautas ayer, nosotros podemos ir a explorar la Luna, podemos incluso llegar a Marte, pero la Tierra siempre va a ser el lugar al que vamos a volver y al que vamos a elegir como nuestro terreno, porque es el único hábitat natural que tenemos en el espacio.
Claro, desde la mirada de la ciencia uno lo comprende a carta cabal, esa mirada más humanista. Ahora, infortunadamente, igual hay humanos tomando las decisiones. Cuando se llega a la Luna, la bandera que se levanta es la de Estados Unidos, y probablemente cuando se materialice este que parece ser un sueño, pero cada vez más próximo de establecer una colonia humana en la Luna. ¿Qué tan cercano o lejano lo ves tú, Tere, una vez que ya se está concretando este logro de Artemis 2, de tener humanos viviendo en la Luna, y que nosotros en la noche, cuando miremos al espacio y veamos hacia arriba y veamos la Luna, saber que hay personas viviendo allí? ¿Eso qué tan lejano está hoy día? ¿O qué tan cercano?
Bueno, yo creo que hay por supuesto distintos niveles de optimismo. Actualmente lo que se sabe es que la misión Artemis 3 y Artemis 4 están planificadas para salir antes del 2030. Artemis 4 sería la que pondría astronautas sobre la superficie lunar, y eso actualmente en papel está para finales del 2028. Yo en lo personal dudo que esos plazos se cumplan, como científica, y también lo que la experiencia nos ha mostrado con las mismas misiones Artemis 1 y 2 es que estas misiones tienen distintos niveles de retraso, ya sea por temas financieros. O sea, hoy mismo estamos viendo que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a proponer un recorte importante para la NASA en su presupuesto del próximo año. Eso es algo que debe ser aprobado por Congreso, pero por supuesto que es algo que choca frente a estas declaraciones de que quieren seguir con estas misiones para antes de final de la década. Entonces, hay temas presupuestarios, hay temas políticos, hay temas de seguridad también, de asegurarse de que todo salga bien, y de ahí viene todo lo que es construir este hábitat, que no estamos hablando, para que quede claro, de colonias como de que ustedes y yo podamos ir a la Luna de vacaciones, sino que realmente sean bases y misiones científicas, con el objetivo también quizás a futuro de tener a la Luna como un punto de enlace para otros lados del sistema solar, como quizás Marte. Entonces, yo creo que en los próximos 50 años vamos de todas maneras a ver desarrollos importantes, sea de Estados Unidos, sea de los distintos países de los acuerdos Artemis, sea de China, de las distintas agencias espaciales que hay muchas que están con ese objetivo, pero de nuevo, creo que hay que irse con calma y que hay que asegurarse justamente de que esto cumpla con acuerdos internacionales de paz. Y eso siempre va a ser la prioridad, al menos para mí, en el momento de comunicarlo y de emocionarme por esto. Yo no me emociono porque alguien vaya a poner una bandera, me emociono por lo que esto puede significar para todos sobre la Tierra.
Muy breve, Tere Paneque, ¿cuándo regresa Artemis? ¿Entre día viernes está llegando el desafío de lo que tiene que ver con que ensayaron muchísimas y muchísimas veces lo que es la caída de la cápsula sobre el Océano Pacífico?
Sí, la parte más peligrosa, entre el 10 y el 11 de abril, ahora en unos días más, debería amarizar, debería caer en el Océano Pacífico cerca de California. Es la parte más peligrosa porque la verdad es que es una entrada de cierta manera descontrolada. La cápsula choca contra nuestra atmósfera, el roce con todo el aire la calienta a altas temperaturas y el peligro está que en saber si es que el escudo térmico va a resistir o si es que literalmente se puede quemar toda la cápsula. La cápsula ya fue probada en Artemis 1, así que todo debería estar bien y luego cuando caigan al mar serán rescatados. Así que, como dijeron en la NASA, todos están ahí esperando a ese día. La misión no termina hasta que los astronautas estén seguros y de pie en la Tierra y estaremos todos revisando las transmisiones que eso ocurra.
Tere Paneque, astrónoma, divulgadora científica, muchas gracias por estar junto a nosotros y ayudarnos a poner la pelota contra la Tierra o el piso. Que estés muy bien. Chao, chao.
Muchas gracias, buen día.
Muchísimas gracias por esa conversación.